Me gustaría decir que Casado con el Cine puede ser vuestro podcast de cine de cabecera, pero es complicado porque nuestra vida se va por caminos muy difíciles y a veces nos cuesta mucho grabar. Tanto que, bueno, voy a empezar con una pregunta. ¿Qué tal estáis, Pablo y Mar?
¿Qué tal, Iker? Pues bien, aquí estamos. Yo ahora mismo en el trabajo, que he tenido que sacar un ratillo para poder grabar el podcast, porque como dices, apenas nos deja la vida recovecos para este espacio que nos gusta tanto, pero las situaciones de cada uno, laborales, personales, pues nos impide estar más a menudo. Pero bien, siempre un placer estar aquí.
Hola, Iker, Pablo, y encantada de volver a escucharos después de tantísimo tiempo, porque como dice Pablo, es que nos está siendo imposible juntarnos para hacer el podcast, y mira que nos gusta y le ponemos interés, pero bueno, lo conseguiremos.
Eso esperamos, pero bueno, la primera pregunta que os voy a hacer hoy va a pillar. ¿Qué número de programa os creéis que es? Ostras. Igual habéis mirado antes, pero no. Igual no, claro.
O sea, ¿Qué número de programa de esta temporada? O
claro,
en
no, de esta temporada, la otra pregunta ya es muy complicada.
De esta temporada, el... 8.
Sí, seguro que lo estabas mirando.
No, te lo juro.
Vale.
No sé cuál es.
Vale. Iba a decir el 5, pero así por decir algo.
Pues no, ha acertado Pablo, por eso me he metido con él, obviamente.
Me he delatado. Joder, pues para una vez que acierto algo sin hacer trampas, por lo menos.
Sí, sí. Además, cuando grabamos el sexto, porque el séptimo era el de Seven, que ya lo teníamos grabado y lo subimos porque éramos incapaces de juntarnos. Y decíamos, me acuerdo que cuando grabamos el sexto, decíamos, uno de los propósitos es que grabemos cuando se pueda dos a la semana. Y empezamos la temporada en septiembre, yo creo, ¿eh? O sea, imaginaros. Sí, sí, sí.
Bueno, pues ahora llevamos ritmo de un par de podcasts al mes, más o menos. Que es uno cada dos semanas, más o menos, que es menos regular de lo que nos gustaría, pero bueno, tampoco dejamos a nuestros oyentes desamparados.
Hombre, y si les gusta mucho el podcast, que empiecen a escucharlo masivamente, que nos den dinerito por el podcast y nos dedicamos exclusivamente a esto.
Sí, porque escuchar un podcast de actualidad, en plan de lo que es de hace 3 años, viene súper bien para estar informado. es en plan un planazo. Bueno, se pueden escuchar los especiales, que esos están muy bien.
Esos son atemporales.
Exacto. Mm. Bueno, pues yo, para empezar, también quería daros las gracias, porque sé que encontrar un hueco no es fácil, incluso pues, decirte, Pablo, a ti en especial, ahora mismo que ha sacado el hueco para grabar desde el trabajo, que eso siempre se agradece un montón. Y bueno, yo ya le he estado comentando antes a Mar mientras esperábamos que, de verdad, siempre lo digo, pero al no tener el podcast he estado menos informado que nunca. O sea, he empezado yo también a trabajar en un curro que me demanda mucho tiempo, he tenido menos tiempo de lo normal para informarme, y le estaba comentando que, por ejemplo, seguro que vosotros, aunque no os lo hayáis preparado para el podcast, de los Globos de Oro os habréis enterado, porque vosotros estáis siempre con la actualidad ahí. Entonces, no sé qué me podéis contar, porque de verdad que no me he enterado de nada.
Bueno, pues si quieres vamos con ello. Más que para hablar del palmarés, digámoslo así, sobre todo pues para comentar pues las ganadoras en series, en películas, y actores, actrices y demás, porque ya sabemos que los Globos de Oro, como se dice siempre, es la antesala de los Oscar, que eso sí, siempre es nuestra cita más bueno, si no más especial, desde luego es nuestra cita obligada cada año, y por supuesto a los Globos de Oro le prestamos la merecida atención, porque además siempre lo recordamos, son los únicos premios, o de los pocos premios, o quizás el premio más importante que premia, valga la redundancia, las series que tanto nos gustan. Los Oscars son solo de películas, y los Globos de Oro incluyen también series, así que vamos con ello. Y empezamos con mejor película. Cuando hace un momento Iker ha dicho que bueno, que la gente se puede poner en podcast, se puede poner el podcast pues de hace, por ejemplo, pues un par de años, de noticias que hablábamos de aquel entonces y que no tenía mucho sentido. Pues mira, ahora justo voy a hablar de la película que se ha llevado el Globo de Oro, que es Los Fabelman, la película que narra la infancia o la vida de Steven Spielberg, de cómo se empezó a aficionar al cine. Y recuerdo perfectamente el día que dimos la noticia de que Spielberg iba a hacer esta película, precisamente, que iba a narrar pues eso, lo que al final ha sido Los Fabelman, pues la historia de su vida, de cómo se aficionó al cine, de lo que despertó en él el séptimo arte, un poco el principio de su trayectoria. Y ahora, bueno, ha pasado todo este tiempo, ha producido la película, se ha estrenado y está cosechando los primeros premios. Insisto, el Globo de Oro a Mejor Película ha sido para Los Fabelman.
Yo tengo muchísimas ganas de verla, pero...
¿Y yo?
¿Cuándo se estrena en España? Todavía no, ¿no?
En febrero, si no me equivoco, lo miré el otro día y me parece que se estrena en febrero, o sea, es decir, muy pegadita a la gala de los Oscars. Mira, febrero de 2023, estoy comprobando, sí, pues febrero de 2023, así que sí, yo también tengo muchas ganas de ella. Además, creo que la crítica la ha cogido muy bien. Por lo que he leído, dicen que es uno de los mejores trabajos de Spielberg en los últimos años, con él además al guión, con John Williams, un clásico de sus películas en la banda sonora, y con un gran reparto, con Michelle Williams, con Paul Dano, es decir, con actores y actrices que ahora mismo pues están en un gran momento. Spielberg los cogió, tiene siempre ojo clínico para eso, y parece que la película de momento está cosechando, al margen de premios, una buena aceptación dentro de la crítica.
Eso siempre es muy importante también.
Sí. Y iba a decir, esta ha sido la mejor película en categoría de drama. La mejor película en comedia musical ha sido Almas en pena, de Ines Hering, que yo no sé, no tengo referencias. Es verdad que estaba nominada también Babylon, que es una película que quiero ver. La segunda parte de Puñales por la espalda. Y también El triángulo de la tristeza, que es una de las películas que también tengo muchas...
Sí.
Ganas de ver. De hecho, ahora mismo he visto el título, El triángulo de la tristeza, la tenía en mente con su título original en inglés, que es Triangle of Sadness, ¿no? Me parece algo, sí, algo así, como siempre con la pronunciación. Ya
sí,
sabemos
uno de nuestros fuertes.
Uno de nuestros fuertes. Mejor director, se lo han dado el Globo de Oro a Steven Spielberg, precisamente, lo mencionábamos antes hace un minuto, por los Fabelman, que se había llevado el Globo de Oro a la mejor película. Mejor actriz dama de drama. Mejor actriz dama, sí, también. O
sea, también, claro, por supuesto.
Es una de drama, una habitualísima en estos premios, como Cate Blanchett, por supuesto, por la película de Tar. Pero bueno, es que Mar, es que espérate, porque las candidatas, que tiene pinta que van a ser las candidatas para los Oscars, son, bueno, eran Cate Blanchett, que se llevó el premio, Olivia Colman, Viola Davis, Ana de Armas por Blonde, y Michelle Williams por Los Fabelman. O sea, que
es
van
que
a
ojito,
ser unos Oscars reñidísimos, con cinco de las mejores actrices que hay ahora mismo, además todas con papelones enormes de lo que he podido ver, así que también se antoja una ardua pelea de cara a los Oscars.
Blonde, vuestra película favorita de 2022.
No, pero es verdad que cuando hicimos el podcast de la película, mencionamos que bueno, que la película, dentro de sus altibajos y de cosas que no nos gustaron, todos aquí en el podcast destacamos la actuación de Ana de Armas, que es sin duda una de las actuaciones del año y de los últimos años.
Supuesto.
Y mira, y ni con eso le ha valido para llevarse el Globo de Oro, así que insisto, este año el nivel de mejor actriz tanto en Globos de Oro como según los Oscars va a estar altísimo, el listón va a estar altísimo, así que
sí, desde luego,
muchas ganas de ver esa película. Mejor actor de drama se lo ha llevado Austin Butler por Elvis, que me parece, creo que magnífico, o sea, la película, creo que la hemos visto todos, me
no,
parece.
Yo todavía no la he visto todavía.
Bueno, pues la tienes que ver, Iker.
Sí,
yo la vi
ganas.
En HBO.
La vi en el cine en verano, recuerdo, y me pareció excepcional. Si te gusta bueno, no solo Elvis, sino si te gustan en general los biopic, pues creo que es una película magnífica, y sobre todo a mí la segunda parte de la película me pareció una maravilla, la parte de la decadencia de Elvis hasta desembocar en su muerte. Lógicamente no es ningún spoiler. Pero la verdad que la actuación de Austin Butler es fantástica. Sorprendió mucho que no se lo llevara Brendan Fraser por La ballena, porque era sin duda el favorito, y de hecho creo que incluso pese a este premio de Austin Butler sigue siendo el favorito de cara a los Oscar. También estaba Jeremy Pope, estaba Hugh Jackman, que es un actor que a mí me gusta mucho por la película del hijo. Bueno, también mucho nivel a nivel de mejor actor. El mejor actor de comedia musical se lo llevó Colin Farrell, que es un actor que a mí también me gusta mucho. Mejor película de animación, esta tú la has visto, Iker, y no sé si Mark también, la de Pinocho, de Guillermo del Toro.
No, yo no.
Yo tampoco.
Tú no la has visto.
No la he visto nadie. De aquí, nadie ha visto Pinocho de Guillermo del Toro.
Pues yo pensaba que tú lo habías visto, no sé por qué, o la has mencionado, o has subido algún post de la película o algo.
No he subido ningún post, a lo mejor la he comentado, porque sí que es verdad que es una película a la que le tengo ganas, dado que Pinocho es de mis películas favoritas, me he leído también el libro y tal, y es una historia a la que le tengo cariño, pero es que se han hecho tantas adaptaciones que ya estoy agobiado, porque también salió el live action de Disney con Tom Hanks que tampoco lo he visto, estoy como agobiado con Pinocho, pero tengo ganas de verla.
Dicen que es espectacular.
Sí.
Escucha muy buenas críticas de la de Guillermo del Toro, ¿eh?
No como de la de Disney.
Ya, exacto.
Sí, claro. Pues habrá que verla. Sí. Mejor película de habla no inglesa, una película que yo tengo pendiente y que ya creo recordar que podemos ver en Netflix. Creo que en Netflix, eso
en Prime Video.
Más controlado que yo. Ah, en Prime Video, Argentina 1985.
Maravillosa.
La película argentina, yo no la he visto y tengo muchas ganas de verla, creo. Que es genial por la crítica que he leído. Estaba nominada también Sin Novedad en el Frente, la película alemana. Esta sí creo que está en Netflix, me parece, ¿no?
Sin Novedad
en el Frente.
Esa sí la he visto.
Creo que está... Mira, pues lo ves. Si es que al final podemos hablar de varias pelis. Y estaba nominada también una película surcoreana que tengo muchas, muchas ganas de ver, que es Decision to Live.
Dicen que es buenísima, ¿eh?
Sí, tengo muchas, muchas ganas de ver, porque en general el cine asiático últimamente me está llamando el último año y medio mucho la atención, y se están haciendo cosas, bastante comerciales, pero sí, yo creo respetando un poco la esencia de lo que ha sido el cine asiático, sobre todo en los 90, cuando empezó a estar de moda con el cine de Wong Kar-wai. O sea que, bueno, que ganas de verla.
¿Cómo también has dicho que se llamaba, Pablo?
¿Quién?
La peli.
Decision to Live.
¿Decidido a irse? Perdón, es que ya llevamos mucho tiempo y los chistes sobre pronunciación ya es como que es el sumum de la comedia en el podcast, entonces tenía que hacerlo, ya está. Puedes continuar después de payasada.
Después de esta humillación puedo...
Sí, sí, puedes retomar si puedes.
Puedo continuar, sí. Bueno, pues pasamos ya a las categorías de televisión, a las series, que lo hemos dicho antes. La mejor serie de televisión a nivel de drama se la llevó La Casa del Dragón, fue la ganadora, que tiene pinta de que va a suceder a Juego de Tronos también en la consecución de los premios. Había verdaderos seriones en todas las categorías, Better Call Saul, en todas las categorías, en esta categoría, Better Call Saul, The Crown, Ozark, que a mí me gustó mucho la última temporada, o sea que también el nivel era bastante alto. Mejor actriz se lo llevó Zendaya por Euphoria, yo creo que premio absolutamente merecido, porque la verdad que el papel de Zendaya, tanto son ya más dos temporadas, si no me equivoco, de Euphoria, es absolutamente espectacular. Mejor actor además se lo llevó Kevin Costner, un actor que tuvo como su apogeo en la época 80-90, Bailando con Lobos, ahí es como cuando mejor estuvo Kevin Costner, y que ahora vuelve a resurgir un poco. De hecho, sorprendió que se llevara el premio pues contra actores de la talla de Bob Odenkirk, de Better Call Saul, o Jeff Bridges, que conocemos todos, a Dan Scott, que además hizo un papel muy interesante en Parks and Recreation. O sea que, bueno, que había también muchísimo nivel. Y luego, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, bueno, me llamó no la atención, me alegré mucho, mejor dicho, por el premio a Julia Garner, que la actriz de Ozark, que se lo llevó a mejor actriz de reparto, que me parece una actriz magnífica. Ya la he seguido últimamente en algunas películas, en algunos papeles que ha hecho. Recuerdo uno, creo que lo hemos comentado aquí en el podcast, seguro que tú lo recuerdas, Mar, de que hacía de asistenta, de secretaria de un importante ejecutivo de Hollywood, del cine, y como que veía como el ejecutivo intentaba conquistar a algunas de las secretarias y ella guardaba silencio. No sé si recordáis esa película, pero yo la recuerdo bastante bien y la vi después de ver Ozark, y la verdad que me gustó mucho, mucho en ese papel.
A mí me gusta mucho cómo le preguntas a Mar, porque sabes que yo tengo demencia y ya no me acuerdo de las cosas. Está bien que esas cosas directamente le preguntas a Mar, porque sabes lo que hay. Sí, es verdad, yo no me acuerdo.
Y luego,
sí, es verdad,
ya para
que
ir... Para ir terminando, independientemente de actores, actrices de reparto y demás, quería destacar la mejor miniserie o película para televisión que se le han dado a The White Lotus, que no sé si la habéis visto. Yo he de reconocer que he visto la primera temporada entera, voy por la mitad de la segunda y me parece una serie fantástica. No sé qué opináis vosotros.
Yo solo he visto la primera. Puedo decir que me flipó la primera, pero la segunda no la he visto.
Yo sí terminé la segunda y es maravillosa. Yo creo que casi me gustó más la segunda que la primera.
Se ha comentado mucho.
No sé
mucho,
si por la... ¿Perdón?
Que se ha comentado mucho lo de que la segunda temporada remonta en muchas cosas.
No sé si es ya por la localización, que al final es en Italia y es como todo como una fotografía preciosa. Luego también, no sé, es que los personajes de la segunda están tan bien construidos. Me ha gustado tanto ver a Michael Imperioli, ¿no?
Michael Imperioli, sí.
Me ha encantado volver a verlo.
Te iba a decir, Mark, que para mí es que es como Christopher, o sea, me recuerda muchísimo a, bueno, obviamente es el mismo actor, pero sí, me refiero la actitud, todo, de verdad que es como Christopher, o sea, es como volver a Christopher en otro, o sea, 20 años mayor, pero el mismo papel prácticamente, de verdad que
completamente.
De verdad que me ha parecido también Audrey Plaza, que estaba magnífica. Y Jennifer Coolidge, que se llevó el premio, el Globo de Oro, a mejor actriz de reparto también por The Wild Lotus. Así que bueno, este es un poco en general lo que dio de sí la gala de los Globos de Oro, que insistimos, es la antesala de los Oscar, y que muchos de los ganadores aquí serán ganadores seguramente, o mínimo candidatos en la gala de los Oscar que se celebrará en los próximos meses.
Yo quiero aprovechar para destacar y para hablaros de mi alegría por el Emmy, por el Globo de Oro que se ha llevado Evan Peters por su papel en la miniserie de Jeffrey Dahmer, porque creo que es la primera vez que consigue llevarse el Globo de Oro y no sé, es que me parece un actorazo que tiene muy poco reconocimiento y creo que cada vez que hace un papel nuevo se mete tan bien en el personaje que me parece que este reconocimiento es más que merecido y vamos, estoy muy muy contenta de que por fin se lo haya llevado.
Pues yo estoy muy contento de que estés contenta, Mar. Eso siempre me pone muy contento. Pues nada, hasta aquí el primer programa de 2023 de Casado con el Cine. Al final se nos ha ido el minutaje con el resumen de los Globos de Oro. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Mar.
Gracias, Iker. Hasta luego.
Chao, Iker.
No, es broma, que no se acaba ya, si tenemos un montón de cosas todavía de las que hablar, pero como normalmente el programa dura 15 o 20 minutos, digo, pues bueno, igual cuela. Pero no, todavía hay muchas cosas, sobre todo porque quiero saber qué cosas habéis estado viendo en todo este tiempo. No sé si habéis visto Avatar 2, que fue uno de los estrenos así... No. Más grandes, ¿no la habéis visto?
No, ni quiero, y ya vi en su día que tú la estabas viendo, o la fuiste a ver al cine, y bueno, cuéntanos tus impresiones.
Sí, hombre, yo creo que si ya perdéis la oportunidad de verla en el cine, ya tampoco hace falta que la veáis, porque al final es un espectáculo visual que se va a disfrutar en 3D.
Ni la voy a ver, ni he visto la primera, o sea que...
Claro, pero bueno,
me declaro hater de Avatar, o sea que...
Pero ¿por qué? Si no la has visto, ¿por qué eres hater?
Porque es que yo veo el cartelito de Avatar y es que ya me pongo de mala leche.
Porque dices, estos pitufos grandes, ¿a qué vienen?
No
entiendo.
Es que no me atrae nada, de verdad, no me apetece nada. Entonces, yo confío en tu opinión ciegamente, Iker.
No, hombre, pero le puse un 6,5, que tampoco... Si cogemos como baremo las notas de Film Affinity, es una notaza, 6,5 para una peli. No, pues al final es una peli de entretenimiento que aprueba mucho en lo visual y que de guión flojea. Pero bueno, nada nuevo, o sea, quiero decir, la mayoría de blockbusters...
El objetivo es ese.
Claro, la mayoría de blockbusters, esta crítica valdría para ellas. Pero en el cine hay una cosa que sí que considero que hace bastante bien, que es que para durar lo que dura, que ojo, son 3 horas y 10 minutos... James Cameron sabe llevar bien el ritmo. Es decir, a mí no se me hizo una película pesada y dura 3 horas y 10 minutos. Que tiene cartas para hacerse pesada, sobre todo para Mar, que cuando duran hora y media ya está mirando el reloj.
No, total.
A ver, ¿qué está pasando aquí? Pues son como para timar dos pelis o tres capítulos de una serie de drama, de los capítulos de una hora. Así que bueno, pues ya veo que no os tengo que convencer ni vamos a crear debate, porque a los dos os da un poquito de asco y solo lo he visto yo. Entonces podemos pasar a otra cosa. ¿Qué habéis estado viendo vosotros?
Pues yo, a ver, he visto bastantes cosas porque como ha pillado la temporada navideña me ha dado tiempo a poder investigar por ahí cosillas que tenía pendientes, pero me gustaría hablaros por un lado de Argentina 1985, que me parece un peliculón absoluto. Bueno, Ricardo Darín, que es un actor que a mí me encanta, está magnífico en su papel. Es una película larga, porque es verdad que dura, yo creo que más de 2 horas y media, pero me resultó muy entretenida, súper emotiva. Creo que tiene un guión excepcional y lo dicho, me gustó mucho. También he visto Glass Onion, esa, digamos, segunda parte de Puñales por la Espalda.
¿Y qué tal?
Me ha gustado, porque es verdad que tiene esa esencia de Puñales por la Espalda, pero me parece que no es tan brillante como la primera. No sé, algunas cosas son como un poquito forzadas o se salen un poquito, como queremos repetir la fórmula, ¿no? Que nos ha salido bien y a lo mejor abusamos un poquito, pero merece la pena verla, desde luego.
Claro, yo sin haberla visto cuento ya con que el elemento sorpresa que tenía la primera, pues ya lo pierdes un poco porque ya tienes unas expectativas. En la primera no hay ninguna expectativas porque vas a ver una peli que no, por primera vez, que no tal. Entonces esto, al ser una secuela, ya tienes un baremo con el que comparar, entonces...
Eso es. Y luego he visto dos... bueno, una de ellas es un clásico y otra es una película como muy mítica del cine español que me faltaba por ver.
Torrente.
Por un lado, Thelma y Luis, que no la había visto.
Jolín. ¿Y qué te ha parecido?
Pues me gustó mucho. O sea, me emocionó mucho el final.
Hombre, el final es absolutamente brutal.
Me pareció como el final perfecto para la película. Y por otro lado, una película española de la que se habló muchísimo en su momento y que se llevó incluso premios Goya y que yo no había visto todavía, que es El Bola, que es como con Juan José Ballesta, que se llevó creo que el Goya a Mejor Actor Revelación, si no me equivoco. Y jolín, pues una peli muy dura. Yo es que no tenía ni idea de qué iba el tema y me ha gustado, yo os digo, que últimamente le estoy dando más caña al cine que a las series y estoy descubriendo verdaderas joyas.
Hombre, Las monedas en el tren está muy bien.
Sí.
Muy bien.
Además, El Bola es una película muy fácil de digerir porque es yo la vi hace bastantes años, pero bastante cortita, en plan que se ve en un rato. A mí me gustó mucho y el personaje del Bola es un personaje mítico del cine español.
Y además que para tratar el tema que trata, que sea de esa ligereza, es muy complicado. Es igual una de las magias de conseguir esa cercanía hasta que todo revienta y pues bueno, entonces el drama es mayor porque ya has llegado a empatizar, ya es sobre todo estar a gusto con los personajes, que una vez estás a gusto y estás en un ambiente igual un poquito más relajado y amable, pues cuando ocurre el drama siempre es más horror, desde luego. Pablo, ¿tú qué has estado viendo?
Pues yo, aparte de la mencionada White Lotus, que es la que estoy viendo últimamente, por fin me decidí a ver la de Tokyo Vice, que, bueno, una serie que no recuerdo si fue contigo, Iker, no, en un transporte o en un avión o algo de eso, la empecé a ver. Yo creo que fue a Nueva York o... No me acuerdo, ahora mismo no me acuerdo cuándo fue, pero mira, vi el primer capítulo, la dejé un poco apartada y ahora la he visto entera y la verdad que me ha parecido una serie magnífica, sobre todo a nivel de realización, a nivel visual, me parece súper potente. Las actuaciones son muy buenas, la mayoría de actores para mí completamente desconocidos y la verdad que me ha gustado mucho. No voy a decir que es mi serie favorita del año o del año 2022, pero sí es una serie que me ha gustado bastante. Y luego, al margen de Tokyo Vice, he estado viendo en cuanto a cine todas las películas de Matrix, que las tenía pendientes,
incluida la última, la cuarta.
Incluida la cuarta, exactamente.
¿Qué tal? Bueno, no la vi en su momento y tengo ganas, la verdad.
Para mí, en cuanto a nivel, quizás... quizás la peor de las cuatro, para mí.
Vale.
Quizás la peor de las cuatro. Es una película bastante entretenida, lo que pasa que a mí se me hizo demasiado larga. Ahora mismo no recuerdo cuánto dura, pero se me hizo bastante larga y bueno, a ver, se nota también el paso de los años por los actores, pero bueno, claro. Yo creo que como la primera ninguna, o sea, en este caso sí que como la primera ninguna. Luego Matrix Reload y Revolution, o sea, están bien, son películas entretenidas, pero nada que ver con...
La primera tiene una mimetización entre la acción y filosofía y simbolismo y tal, que es,
por
que
eso.
Es brutal. O sea,
es brutal y para la época, que es finales de los 90, principios de los 2000, la verdad que a nivel de efectos especiales es absolutamente excepcional y entiendo que marcará un antes y un después. Y luego voy a decir dos que quiero ver, pero que no he visto.
Muy bien. Que este es el año, el podcast de comienzos de año, aunque estemos a día 15. Pero es el de principios.
Una es una película que está sonando muchísimo, que es After Sun.
Además, es verdad, también
se ha llevado algunos premios. También es una película, yo creo, un poco de cine independiente.
Sí,
yo, la verdad, que me apetece bastante verla. Y luego... me apetece mucho, no sé si Mar la ha visto, y creo que no, la de The Beer, la película está ambientada de un cocinero que tiene un restaurante.
Sí, la serie.
La serie,
sí.
Muy buena,
pues
¿eh?
Tú la has visto, ¿verdad? Pues sí. Es que me sonaba que lo habíamos comentado y es una película que, de hecho, cuando termine la segunda temporada de Wild Lotus, me la voy a poner porque creo que me va a gustar, sinceramente. Sí. Por eso os... Entonces, bueno, es un poco el propósito. Ahora me gusta mucho ver miniseries, especialmente. Yeah. Pues, yeah. Bueno, creo que David, no sé si va a sacar alguna temporada más, pero en principio parece que hay una solamente, así que puedo verla, que son 7-8 episodios, así que... Sí. Con ganas de verla también.
Yo la tengo en la lista de pendientes, pero en plan cercano. Tengo dos listas, una en la que voy apuntando todo y otra en la de cosas que quiero ver en el futuro cercano. Por si mañana me muero, hay cosas que quiero ver antes y otras pues que me dan un poco más igual. Entonces, esta está en las que quiero ver
pues sí, antes de morir. Es muy buena, ¿eh? Sí. Yo la empecé y vi los dos primeros capítulos y dije, está bien, pero no me acaba de... Pero sí. Si le insistes un pelín, o sea, al final de temporada es genial y terminas enganchándote. Es muy, muy buena, de verdad que sí.
Pues la veré, va a ser lo próximo que haya, además está en Disney, o sea que perfecto.
Pues yo también he estado viendo alguna cosilla, la verdad, como Mar, aprovechando un poco las vacaciones, y vi una película que tenía muy pendiente y además es de alguien al que tenemos casi en un pedestal, que es Francis Ford Coppola, y es una película que no había visto, que es The Outsiders, Rebeldes, en España, no sé si la habéis visto, pero... No. Pero la verdad es que me gustó bastante, la verdad, pues con Matt Dillon, está incluso por ahí Tom Cruise, muy jovencito. Entonces, aparte de ver a todos estos actores de muy jóvenes, yo creo que la peli tiene un guión espectacular, me gustó muchísimo. Y además es cortita, Mar, o sea que esta te la recomiendo.
Pues me la apunto, porque si es cortita es de las mías.
Sí, sí. Del 83, de Coppola, o sea, yo creo que es algo que os puede gustar a ambos. No sé si tú, Pablo, la has visto. Que
no la he visto.
Yo hubiese puesto la mano en el fuego porque tú la habrías visto, porque al final al ser de Coppola, y yo creo que es bastante clásico, pero sí que es verdad que he notado que es como bastante desconocida, pero
a ver, Coppola tiene películas que son, bueno, que forman parte directamente de la historia del cine, o sea, pues por toda parte del Padrino, Apocalipsis
sí, sí.
Now,
sí, sí.
Jolín, es que la conversación, o sea, me refiero, tiene película Drácula de Bram Stoker, que la hemos...
Lo hemos comentado muchas veces esto de Coppola, sí.
Exactamente, pero luego tiene pequeñas joyas, digamos, un poco... No voy a decir más desconocidas, pero bueno, un poco más comerciales, más fáciles de ver. Recuerdo, sí, por ejemplo, entre otras, la de... ¿Cómo se llama? La de Robin Williams. Jack, creo que se llama, que si la habéis visto, que es protagonista de Robin Williams, que hace de un niño que tiene cuerpo de adulto, pero mentalidad...
Ah, sí,
de,
sí, sí.
Pues esa película es de Coppola. Esa película es de Coppola. Luego también Peggy Sue se casó, por ejemplo, también, sí, que sale Nicolas Cage, que es sobrino de Coppola y demás. Está muy chula también. Son películas, pequeñas películas como comerciales, así un poco americanadas, que están bastante bien, pero que se salen un poco de las de los mayores éxitos de Coppola, claro, como director. Que bueno, que está bien también que tenga esos registros, vaya.
Exacto, que pueda contar un poquito todo tipo de historias, claro, y en cualquier tipo de lenguaje, que eso siempre está muy bien. Otra serie que vi, porque se estrenaba la segunda temporada y me puse las pilas, fue Alice in Borderland, que es una japonesa, y sí, la verdad... Y la verdad es que, oye, me gustó, la verdad, me pareció...
Hoy justamente he leído en Twitter a alguien que la iba a empezar a ver y pedía referencias, opiniones, y dicen que, vamos, que está francamente bien y que incluso es mejor que... Porque la comparaba mucho, no sé si tiene que ver con el juego del calamar.
Normal, sí. Sí.
Por la temática y demás, y bueno, pues aquí mejor que tu opinión, Iker, no nos la puede dar nadie, o sea que...
Sí, al final sí que es normal que la comparen porque son unos chavales que están ahí en Japón y de repente están huyendo de la policía, se meten en un baño y cuando salen de ese baño no hay absolutamente nadie en mitad de Tokio y empiezan a ver unos juegos porque hay unas señales luminosas que les llevan a distintas localizaciones y cuando pasan como un arco que es como un láser, empieza el juego y ya si retrocedes e intentas huir y pasar el arco, pues obviamente mueres. Entonces tiene que ver porque son juegos, hay algunos, está relacionado con cartas, entonces cuando es determinado palo es un juego pues o de traición o de agilidad o de tal. Entonces tiene mucho que ver. Yo lo que sí que le veo diferente al juego del calamar es que el juego del calamar tiene un alto componente social, que se ve muy claro, y aquí es pues más ciencia ficción, sí que al final hace reflexiones sobre el ser humano y tal, pero aquí lo que quieren es contar la historia, y en el juego del calamar pues sí que hacen como mucho hincapié en esa crítica. Esta, me parece, Alice in Borderland me parece una serie súper entretenida, que se disfruta un montón, y yo os la recomiendo para ver algo distendido. Luego pues obviamente tampoco intenta ir más allá, y por lo tanto es un éxito porque no quiere nada más. Luego ya si le pides
es lo que
más,
pretende.
Claro, por eso, entonces, es un éxito por eso. Y luego, pues siguiendo recomendación de Pablo, he empezado a ver Community, porque al final con el curro nuevo y tal me venía bien empezar una sitcom con capítulos de 20 minutos y tal, y la he empezado a ver y la verdad es que para mí ha sido una sorpresa. Hay una cosa, bueno, Community es una sitcom que trata de unos personajes en una universidad, ya está. Entonces, cómo se van relacionando entre ellos, son muy diferentes entre ellos y muy locos, porque es una serie con un nivel de locura bastante alto. Uno de el creador está también en Rick y Morty, así que para que os hagáis un poco una idea. Y para mí lo que mejor hace la serie es que tiene un personaje que se llama Abed.
Sí.
La pronunciación.
El chico que es árabe, que es de origen árabe. Sí,
sí, el Sheldon árabe. Es así, se le puede definir así. Pues hace una cosa muy inteligente la serie, que para romper la cuarta pared y que no choque, este personaje está muy obsesionado con la cultura pop y con las series y las películas. Entonces, para romper la cuarta pared, tienen a ese personaje, pero no romper realmente la cuarta pared nunca, aunque la estén rompiendo. No sé si me estoy explicando.
Sí.
Claro,
sí, sí.
Y me parece un recurso súper inteligente para romper la cuarta pared, y es algo que me ha flipado. Y ya me he terminado la segunda temporada, que me parece que es cuando ya empieza a encontrar bien su tono, porque en la primera sí que va dando un poco de bandazos, sí, entre capítulos un poco más locos y otros un poquito más de sitcom al uso, pero en la segunda ya encuentra su hueco, y donde tiene el nicho bueno es en los episodios muy locos, donde lo menos importante es que esta gente está en la universidad. Y ya se empiezan a meter en cosas muy locas, y pues con capítulos míticos como las partidas de paintball.
Que yo sí, creo, las partidas de paintball, sí, que yo creo que siempre ser, una por un par por temporada.
Me
sí.
imaginaba que iba a ser una constante en el resto de temporadas, porque al final son capítulos muy divertidos. Y bueno, yo solo he visto dos temporadas, pero ya en la propia serie se hace que yo esta noticia, no sé si la sabrás, Pablo, espero darte una sorpresa. Siempre se comenta que son que van a ser 6 temporadas y una película. Siempre lo comenta el propio personaje que os he comentado, siempre lo dice. Y pues esa película se empezará a grabar en verano. Ya lo ha comentado el actor protagonista, el creador de la serie. O sea que en verano ya se empieza a grabar esa película.
Te diría que hasta lo hemos comentado en el podcast, pero
puede
ya,
ser.
Ya no me acuerdo. La
pues
verdad.
Puede ser. Pues,
oye, ¿y en qué plataforma está Community?
En Netflix. Si
en
no
nuestra amada Netflix está.
Ah, pues igual le doy también una oportunidad, porque no tengo. O sea, a veces no sabéis que os apetece ver algo sencillito y divertido, y no sabía que.
Está bien, mirar, o sea, es que un tipo de sitcom diferente,
sí,
o sea,
lo
que
es.
Tampoco va la carcajada fácil, ni mucho menos, pero. Porque tampoco tiene risas enlatadas y demás. A mí me gusta, porque también los personajes son muy diferentes. Por ejemplo, a mí los secundarios me gustan mucho.
Sí,
En Community, el calvo, que es
el decano,
El decano me hace, pues, un personaje que me hace muchísima gracia, igual que el profesor, el chino, de origen chino o japonés.
Sí,
Son los secundarios aquí, la verdad, que son bastante, bastante buenos, le aportan. Pues mucho gracejo a la serie sin ser una sitcom, insisto, al uso. O sea, dale oportunidad que no vas a ver el primer capítulo y te vas a reír un montón, sino que eso.
Y prepárate también para ver personajes odiosos, ¿eh? O sea, les tienes que dar mucha oportunidad para empatizar con ellos, porque están todos muy jodidos.
Sí,
entonces,
sí.
Entonces, eso es importante saberlo, sí.
De acuerdo.
Y nada, pues.
Oye,
dime.
No, quería aprovechar que estamos hablando un poco de lo que hemos visto, porque hablaba Pablo antes de Matrix, y justo el otro día vi una película que me recordó, me vais a ver, entendedme, de aquella manera me recordó a Matrix, que es esta de todo a la vez en todas partes.
Pendiente la tengo, sí.
¿La habéis visto?
No,
porque
la tengo,
yo la vi
muy
el otro
pendiente.
Día y me gustaría comentar con vosotros.
Yo no la he visto.
Pues,
no la he visto.
La,
pues
puedes,
nada,
la puedes comentar, pero pues, no te vamos a dar feedback.
La dejamos en pendientes para ver qué os parece, porque es una película que, sin ser de un género que a mí me gusta especialmente, yo, por ejemplo, de la saga de Matrix he visto solo la primera y no tengo planeado ver ninguna más porque no es el estilo de película que a mí me gusta, pero sin ser de ese tipo de película que yo veo, me resultó muy, muy interesante, está muy bien hecha, es bastante confusa, pero creo que tiene detrás un mensaje muy guay, así que bueno, voy a cuando la veáis ya la comentaremos.
Sí, ya sabemos que Mar es más de Nomadland, pero bueno.
Sí, por supuestísimo.
Bueno, y para acabar, sí que yo quería comentaros algo que sí que se ha hablado mucho, ha estado en lo que es viene siendo la bolsa de las noticias de cine durante este tiempo que hemos estado sin grabar, que ha sido las cancelaciones, que han sido una bestialidad. No empezó, pero una de las que más nos dolió fue Westworld, y eso que yo ni siquiera he empezado a verla, pero ya me ha jodido porque sé que es una serie que voy a disfrutar mucho. Pero a comienzos de año ha sido Netflix quien ha empezado a dar patadas a un montón de series, entre ellas 1899, esa serie que ya comentamos que de los creadores de Dark, pues después de la primera temporada se va al palco. También ha cancelado un montón de series. Entonces yo quería preguntaros a vosotros un poquito vuestra opinión sobre esto, si tenéis miedo, como yo, a empezar series nuevas y que todas queden inconclusas, aunque luego aquí en el podcast podamos hacer un espacio de vamos a acabar nosotros la serie y a decir cómo podría ser la conclusión, pero ¿qué os parece este tema?
A ver, es que yo lo que quiero decir sobre este tema simplemente es que cuando produces tantísimas cosas, es lógico que tengas que cancelar, porque es que no te puede dar el presupuesto para que todo sea rentable y todo lo puedas continuar. A mí me ha sorprendido esta que has mencionado, la de los creadores de Dark, la, ¿cómo es?
1899.
Que se habló muchísimo de ella, que hablaban maravillas antes del estreno. Luego, de hecho, estuve leyendo que era como un poco plagio de una historia que ya había contado alguien. Y al final ha quedado todo, ¿no? Un poco se ha deshecho porque no tiene ni continuación. Entonces, yo creo que es que entra todo dentro otra vez de lo que hablamos siempre de la filosofía que tiene Netflix de producir sin esperar a ver qué beneficios obtiene. Y bueno, yo la verdad es que no me asusta mucho porque lo que consumo de Netflix no suele ser demasiado, con lo cual vivo muy tranquila. No creo que me vayan a cancelar ninguna.
Hombre, a mí me preocupa que fuera HBO. Es verdad que Westworld es de HBO, pero HBO no tiene por costumbre, aunque lo ha hecho con algunas a lo largo de la historia, cancelar. Pero bueno, yo creo que esto es más cosa de Netflix, por lo que dice Mar, por el nivel de producción enorme que tienen. Lo que sorprende es que hayan cancelado series que a priori han funcionado o han tenido cierta relevancia, porque las cosas que hay en Netflix, en el catálogo de Netflix, que ni nos enteramos y que se cancelan, seguro que son infinitas. Entonces sorprende que muchas de las series mencionadas pues hayan puesto punto final, porque insisto, tienen cierta repercusión en el público. Entiendo que entonces la producción de esas series es superior en costes a lo que les beneficia a nivel económico. Entonces, bueno, Netflix a mí no es algo que me preocupe, por lo que dice Mar, porque no es mi plataforma favorita ni muchísimo menos. Entonces me preocuparía más que sucediese en HBO, aunque HBO está apostando últimamente mucho por las miniseries también, porque es algo que va sobre seguro, porque
genial,
es, entre comillas, fácil de hacer, son 7, 8, 5, 6 episodios, y bueno, así no te arriesgas a terminar una temporada con un final abierto y que tengas que cancelarla. Pues la cierras, le pones un lazo bonito y ahí queda la serie, eso que la es. Quiere ver bien, que... Si no, pues no tienes que cancelar nada.
Sí, también es verdad que alguna noticia ya leí de que desde la dirección de HBO están apostando por el Moneys, que hasta ahora tampoco, obviamente, es una compañía y siempre han apostado por el Moneys, pero...
Dios mío, Iker, no sabía de lo que estabas hablando.
Bueno, normal, es que uso un vocabulario muy culto para ti, María. Te tenemos porque desgrabas, te tenemos en el podcast porque desgrabas y pues bueno.
Es que estaba pensando, ¿quién es Moneys?
El director de HBO, pero es que no te sabes los nombres. Hombres, y ya está, es eso. Pero que bueno, que a mí me da miedo que se empiece a extender y empiece a salpicar a todos. De todos modos, sí que, aunque os parezca raro, me he querido informar un poco, porque Parece ser que, pues eso, lo que, el, de lo que se ha cancelado últimamente, el ejemplo más claro es la de 1899, porque es una serie que se comentó mucho y parecía que tenía un nivel bastante alto, aunque aparte de la noticia esa que salió del plagio y tal, pero parecía que a la gente le estaba gustando. Y es que resulta que no se trata solo de del nivel de aceptación ni del nivel de visualizaciones que tiene el fin de semana, sino que es más la tasa de completación, que es lo que he estado buscando. Y eso es la gente que aguanta la serie hasta el final. Entonces, no cuenta cuánta gente la ha visto, sino quiénes la han visto entera. Por ejemplo, el juego del calamar tuvo una tasa de completación del 87%, que, ostras, que es una absoluta alto, barbaridad. Sí. Love, Death and Robots tuvo 67%, que ya va bajando, pero es una serie que no dejan de renovar. Pero es que 1899 tuvo una tasa de completación del 32%.
Entonces, claro, se entiende, ¿eh? Porque es una serie muy compleja. Si es de los creadores de Dark, entiendo que es una serie muy difícil de digerir y muy difícil de completar.
Claro, entonces al final eso es lo que les interesa, mantener a la gente enganchada. Ya no que se hable de ella o que sea la leche, sino que dé horas de visualización en las plataformas. Entonces, pues bueno, sin más, es un tema que no, a mí por lo menos sí que me preocupa de algo, pues como me preocupó en su momento con Carnival de HBO, que tenían preparadas 7 temporadas ultra épicas y en la segunda temporada dijeron, chao, esto es muy caro y no lo ve ni Chus, venga, ahí os quedáis, hacer cómics y hablar entre vosotros de lo que puede haber pasado, nosotros pasamos a otra cosa. Ahora solo queda esperar a que se estrene la adaptación de HBO de The Last of Us, que queda nada. De la mano de los creadores de Chernobyl, que todavía no he tenido la suerte de ver, pero sé que vosotros sí, creo.
Vela, porque es magnífica, sí.
Por eso,
es
si, no, si la tengo, la tengo en Blu-ray en casa como patria y todavía no las he visto. Soy un desgraciado, si ya lo sabéis. Bueno, que hoy la tasa de hacerse el chulo ha sido primero Pablo, que ha dicho, sí, no sé cuándo empecé a ver la serie, no sé si fue en un vuelo a Nueva York. Hombre, a ver, creo que eso ha sido bastante.
Como si hiciera vuelos a Nueva York todas las semanas.
Claro, en plan, no sé si fue en el de Nueva York o en el de Tailandia o claro. Pero bueno,
que nuestra reunión con los tailandeses.
Sí. Cerrando, pues empecemos. Cerrando el trato en el 72.
Sí, eso es. Italy.
Tokyo Vice.
Pues nada, yo creo que hasta aquí este podcast número 8, que también ha acertado Pablo, por suerte, porque no tenía ni idea, pero bueno, le ha salido bien la jugada, ¿no?
Sí, por supuesto, sí. Me ha salido bien y hemos perdido.
Exactamente. No le tientes a Pablo con cosas de juegos de azar, porque no necesita que le animen. Que eso ya lo tiene, se anima él solo. Bueno, un placer, equipo. A ver si conseguimos reunirnos la semana que viene, aunque el domingo, que es el día que hemos puesto, yo lo tengo un poco jodido, pero bueno.
Bueno, pero encontraremos hueco seguro, estoy convencido.
Lo intentamos. Bueno. Y si no, os dejamos este podcast del doble de duración de lo habitual, para que lo escuchéis en dos partes, aunque no vais a poder porque ha sido sumamente entretenido y cuando empiezas no puedes parar.
Exacto, como las Pringles.
Eso es, eso.
Han cambiado la receta y ya no son veganas.
Anuncio patrocinado por Pringles.
Sí, por Pringles.
Bueno, ya no, ya con lo que has dicho ya no.
Por Pringles, patrocinado por Pringles. De verdad. Oye, ¿que para qué cambian la receta si antes era vegana? ¿Para qué le ponen leche, tío? Pues eso, venga, un placer a disfrutar del cine y ya no sé cómo despedir esto con un chao de Pablo.
Chao.
Abrazos. Que igual seguro que está escuchando esto algún violador y ya verás luego. Abrazos. Es que esta mar es de lo que no hay.